Y bueno, hoy tenemos con nosotros y nosotras a José Ignacio Bilbao. Egunon, ¿qué tal estamos?
Egunon, Eneko, pues bien.
Bueno, hoy tengo entendido que nos vamos, que nos vas a dar unos consejos para un para pasar un invierno saludable y también otra serie de recomendaciones, ¿no?
Pues sí, pues para empezar el año y vista las circunstancias climáticas que normalmente nos vemos sometidos con la variación de frío, calor, nieve, agua, me ha parecido interesante recordar unas cosas pues habituales, sencillas, que a lo mejor ya hemos tocado en otros programas y que las he titulado consejos para pasar un invierno saludable. Podemos decir que efectivamente en la época de invierno llegan las bajas temperaturas, llega la lluvia y en varios rincones del país, concretamente en nuestra zona, llega la nieve. Durante el invierno las personas normalmente son más propensas a sufrir enfermedades respiratorias, a aumentar de peso por el tipo de alimentación que se suele hacer e incluso podemos decir que llegan hasta sufrir depresiones y cuadros de estrés con más facilidad. Por eso es recomendable adoptar algunos consejos para sobrellevar de mejor manera la temporada de frío que ya se ha instalado entre nosotros.
Y bueno, cuéntanos cuáles son esos consejos.
Bueno, pues de una manera así breve y resumida, en primer lugar, es importante para nuestro organismo el mantener y reforzar los hábitos de higiene. En invierno los virus y las bacterias que causan enfermedades respiratorias sobre todo circulan con mayor frecuencia, de manera que la tasa de contagio aumenta al permanecer en ambientes cerrados y mal ventilados. Una de las recomendaciones básicas para mantenerse sano es reforzar los hábitos de higiene. El virus causante de un resfriado se puede transmitir de manera sencilla de una persona a otra. Normalmente, las vías de transmisión del virus causante de los resfriados o de los procesos respiratorios pues pueden ser las siguientes: el hecho de saludar estrechando la mano a otra persona, pues a veces agarrar barras de seguridad en autobús o en metros, que son lugares en que pululan muchas personas, el tocar el pomo de una puerta en un lugar público, el utilizar los vaseos de un baño público. No, podemos decir que para evitar un resfriado es particularmente importante aumentar el nivel de higiene personal durante los meses de invierno. Siempre se ha tenido la idea de que los problemas se transmiten por vía aérea, pero también el contacto con personas o con objetos es una vía de transmisión muy importante a tener en cuenta. Y como he dicho, es importante aumentar el nivel de higiene personal durante los meses de invierno, dando especial importancia al lavado de las manos, sobre todo si hemos estado en un lugar público. Además, como todos sabemos, es recomendable taparse la boca o cubrirse con el brazo al momento de estornudar o toser para evitar la propagación de los gérmenes. Asimismo, hay que evitar tocarse los ojos, la boca y la nariz, ya que de este modo es como se propagan los virus presentes en nuestras manos. Es importante también el ventilar la casa diariamente durante aproximadamente unos 20 minutos y el hecho de que sequemos la ropa dentro o fuera de casa, ante la chimenea o la estufa, pues no es recomendable porque el hecho es que la humedad puede favorecer las enfermedades respiratorias. En primer lugar, hemos dicho la importancia de mantener y reforzar los hábitos de higiene. En segundo lugar, la importancia que tiene fortalecer nuestro sistema inmunitario. El sistema inmunitario es el mecanismo de defensa natural de nuestro cuerpo que ayuda a protegerlo ante las infecciones. Sin él estaríamos indefensos al exponernos a las influencias nocivas de nuestro entorno. para reforzar el sistema inmunitario no son necesarios tomar medicamentos ni complementos alimenticios, pues las defensas naturales del cuerpo se pueden aumentar de una forma natural. ¿Cómo podemos aumentar las defensas naturales de nuestro cuerpo? Pues en primer lugar con una dieta saludable, procurando llevar una alimentación saludable, variada y equilibrada. Recalcamos la importancia de consumir frutas y verduras frescas con regularidad. Y la vitamina C siempre se ha dicho que era un estimulante de las defensas. No previene el resfriado, pero tampoco es importante o recomendable que lo tomemos de una manera ya preparada, en comprimidos. Se supone que la vitamina C es más saludable obtenerla a través de los alimentos que normalmente ingerimos todos los días. Otro capítulo importante es el del ejercicio. El practicar un ejercicio físico nos va a ayudar a entrar en calor y a combatir el frío. Por una parte, evitamos el sedentarismo, el estar quietos mucho tiempo en nuestro hogar. El realizar ejercicio moderado de forma regular estimula las defensas, pero por otra parte el exceso de ejercicio tiene un efecto adverso sobre el sistema inmunológico. Como hemos dicho, el invierno es una época también que favorece el estrés o los problemas de trastornos del ánimo. El estrés prolongado debilita las defensas inmunitarias y en caso de llevar una vida diaria muy estresante, sería importante que intentáramos realizar ejercicios de relajación de una manera regular. Y finalmente el cuerpo para recuperarse pues necesita el descanso y el dormir bien. Por una parte, dormir bien y las horas suficientes. ¿Por qué? Pues porque los problemas de sueño debilitan el sistema inmunitario a largo plazo y hemos de decir que la necesidad de dormir es diferente en cada individuo, pero lo más recomendable es dormir entre 7 y 9 horas diarias. Otros factores que de alguna manera influyen en conseguir que pasemos un invierno más saludable y de una manera breve y reducida. En tercer lugar, podemos decir que el procurar evitar cambios bruscos de temperatura, porque los extremos de temperatura son perjudiciales en esta época del año. Por eso se debe tomar en cuenta que la temperatura de la vivienda debe estar en torno a 20-22 grados y es aconsejable asimismo ventilar periódicamente los ambientes, quiere decir que todos los días deberíamos de tener las ventanas abiertas para que nuestro domicilio se ventilara periódicamente. Que hemos de estar atentos, en cuarto lugar, estar atentos a la protección del hogar. ¿Qué quiere decir? Pues que el invierno es la estación donde ocurren más incendios en el hogar. En este sentido es aconsejable agudizar la atención sobre este aspecto y enseñarles a los chicos qué hacer en casos de accidentes domésticos. Existe además el riesgo de intoxicación por monóxido de carbono. Todos conocemos que suele salir en la prensa que una familia se ha intoxicado. Se le llama, por se combustión en el interior del hogar.
La muerte dulce le llaman, ¿no?
Exactamente. Entonces, como he dicho, existe el riesgo de intoxicación por monóxido de carbono, por lo que se aconseja no instalar estufas en los baños, se aconseja revisar las salidas al exterior de los calefactores y de las estufas. Todo artefacto debe ser colocado por un gasista, por un especialista matriculado, bajo ciertas normas de seguridad para evitar la emisión de gas y de monóxido de carbono. Y también se ha dicho que se recomienda evitar el uso de braseros y además garantizar siempre la ventilación de los ambientes. Todo ambiente debe tener una salida directa a la calle, como puede ser una rejilla por donde salga el aire. y si no se detiene esta rejilla, es fundamental dejar una ventana abierta. Otros aspectos a tener en cuenta, que a lo mejor no les damos importancia, uno es el hecho de no desatender la protección solar. Quiere decir que los rayos del sol pueden quemar la piel durante esta época del año, especialmente para aquellos que practican deportes invernales o al aire libre o en lugares con alto reflejo de los rayos del sol, como puede ser el agua o la nieve. Por eso es necesario aplicar protección solar con altos índices de protección ultravioleta en las zonas de la piel que no se encuentran cubiertas por la ropa. También es importante el reforzar el cuidado de la piel. Durante la época de invierno, la piel lucha contra los efectos del frío y los cambios bruscos de temperatura. Para afrontar estas variedades es aconsejable estar pendientes de hidratar, de proteger y de nutrir la piel para evitar la descamación, las raspaduras y las grietas en la piel. En séptimo lugar, el séptimo punto es el de cuidar la alimentación. En invierno, nuestro cuerpo necesita más calorías para afrontar el frío, lo cual suscita la probabilidad de aumentar de peso durante la temporada. Para evitar esta situación es recomendable mantener los horarios de alimentación, modificar la temperatura de las comidas con alimentos tibios y añadir a la dieta una variedad de frutos secos. Otro punto a destacar es el hecho de aumentar la ingesta de vitaminas o de productos o alimentos que las contengan. Pues para combatir los malos efectos del invierno es necesario aumentar la ingesta de vitaminas, sobre todo la A, que actúa a nivel de nuestra piel, de nuestro organismo, de nuestras mucosas, la C, que como hemos dicho puede estimular las defensas, y la vitamina D, que favorece la absorción del calcio, ¿no?, en nuestro organismo. ¿Cómo? Pues mediante los alimentos apropiados, como pueden ser los productos lácteos, las verduras de hoja verde, los cítricos. La vitamina A evita la resequedad del cutis y las grietas en los labios. Por su parte, como he dicho, la vitamina C ayuda a aumentar las defensas y a prevenir los resfriados. En noveno lugar, lo que denominamos cuidar el estado de ánimo. Como he dicho con anterioridad, los meses de frío representan para muchas personas tiempos de estrés y de tristeza. De hecho, algunas personas son diagnosticadas con el denominado trastorno afectivo estacional. Por eso es importante mantener una actitud y una disposición mental positiva. Por otro lado, resulta de gran ayuda el hecho de descansar y de dormir en un ambiente agradable y con una temperatura adecuada. Y finalmente, vamos a tocar un poco el tema de la indumentaria. Adecuar nuestra indumentaria. El consejo más práctico es vestirse en capas, la técnica de la cebolla, ¿no?, para poder mantenernos secos y calientes. Si el clima es muy frío, es recomendable vestir una ropa térmica. Asimismo, es importante considerar que los bebés y los niños deben vestirse con una capa de ropa más que la de un adulto, que la que un adulto llevaría en las mismas condiciones. Sin embargo, hay que estar atentos a que el uso de prendas demasiado cerradas o ceñidas impide una correcta transpiración. Finalmente, además de estos consejos, es importante recordar una vez más la importancia de evitar los tóxicos como son el consumo de tabaco y reducir la ingesta de alcohol. Para prevenir el resfriado se debe evitar el tabaco y consumir alcohol con moderación. ¿Por qué? Pues porque el exceso de alcohol y de nicotina debilita nuestro sistema inmunitario. Otro aspecto se refiere al tema de los medicamentos. Hemos de evitar medicamentos innecesarios, ya que no existe un tratamiento efectivo para tratar el resfriado. Los tratamientos con fármacos solo están enfocados a mitigar los síntomas, paracetamol, mucho líquido, y haremos un pequeño inciso un poquito más adelante sobre el tema de los medicamentos y la conducción.
Bueno, hemos hablado sobre, ¿no?, que el invierno suele dar pie a que la gente engorde. ¿Qué consejos nos das para comer sin engordar?
Bueno, pues como todos sabemos y como hemos podido comprobar, el hecho de comer en Navidad sin engordar, pues como es una tarea bastante peculiar, ¿no? Bastante pues no fácil de llevar. Por eso, pues si en estas fechas nos hemos pasado, me ha parecido interesante pues el redactar unas pequeñas opciones que están a nuestro alcance para que, de alguna manera, la próxima vez pues no nos pasemos o podamos, de alguna manera, recuperar nuestro peso. Entonces, en lo que se refiere al tema de la alimentación, en esta época, ¿qué opciones podemos tomar o podemos hacer? Pues en primer lugar, si alguna vez hemos hecho algún exceso, compensarlo con comidas más ligeras. Es una forma de no rebasar las calorías que nuestro cuerpo necesita. Otra opción, por supuesto, sería restringir las comilonas, pero bueno, pues eso ya es más difícil de llevar, aunque si nos lo proponemos, de alguna manera lo podemos conseguir. Si queremos de alguna manera pues ayudarnos en ese sentido, deberíamos de ajustar las cantidades de nuestra alimentación. Eso ayuda a evitar excesos o a estar comiendo las sobras durante varios días. También es una manera buena de frenar el desperdicio alimentario. Quiere decir, ajustar las cantidades, nos ayuda a evitar excesos, y por otra parte el hecho de estar comiendo las sobras durante varios días es una buena manera de frenar el desperdicio alimentario. A la hora de cocinar, pues siempre se ha recomendado el hecho de cocinar con menos grasas. Los buenos cocineros, en mi caso, pues mi mujer, mis hijos son buenos cocineros, puedo decirlo. Por ejemplo, para cocinar con menos grasas se pueden macerar las carnes y los pescados con hierbas aromáticas para que así resulten más jugosas y sabrosas a la plancha. Y acompañarlas de hortalizas a las carnes y los pescados. Hay mucha variedad para elegir, como todos conocemos, las judías verdes, la zanahoria, setas, espárragos, calabacín, tomates, cebolla, etcétera, etcétera, en vez de utilizar pues una excesiva cantidad de aceite o enseguida otros condimentos más grasos, ¿no? Comentar también, y ya lo hemos hecho en otros programas, el hecho de y la importancia que tiene el comer despacio y comer lo justo. Masticar bien ayuda a digerir mejor los alimentos. Un ritmo lento de comidas permite disfrutar más de la comida y estar más atentos a las señales de saciedad de nuestro cuerpo. Hacer caso a estas sensaciones es una buena manera y una buena forma de evitar ingerir calorías de más. Y si se tienta y si nos tienta el repetir, porque el plato es una delicia, pues deberíamos de pensárnoslos bien antes de volver a repetir. Preguntarnos si realmente tenemos hambre o es una sensación de saciedad. A esto voy a hacer un pequeño inciso para definir un poco lo que conocemos por saciedad y lo que conocemos por hambre o apetito. En lo que se refiere a saciedad, podemos decir que la falta de hambre suele producirse porque ciertas hormonas de nuestro organismo han considerado que su cuerpo no necesita más nutrientes. El estudio y conocimiento de estas hormonas permite plantear tratamientos contra la obesidad, aunque dada su complejidad aún están en fase de investigación. Y, por otra parte, podemos decir que el hambre y el apetito no son lo mismo, aunque el resultado sea el mismo. El hambre responde a un impulso para reponer nutrientes de modo que el organismo pueda seguir funcionando. El apetito, por su parte, responde a otros estímulos relacionados con el placer, con el gusto, con los recuerdos. El simple hecho de ver, de oler o de saborear un alimento que nos guste, como he dicho, estimula nuestro apetito. Claro que se trata de una percepción muy personal, porque el mismo tipo de alimento puede causar atracción o repulsión según cada cual sea la persona. Para terminar esta pequeña exposición, recordar que más agua y menos alcohol. El alcohol aporta demasiadas calorías. Además, es un peligro para los que tienen que ponerse luego al volante, y siempre se ha dicho que el agua es un buen acompañante de cualquier comida. Y finalmente, el hecho de moverse o de realizar algún tipo de actividad física. El mantenernos activos durante el día es una buena forma de quemar esas calorías de más y nos ayuda a sentirnos mejor. Y para finalizar, me ha parecido interesante hacer un pequeño recordatorio sobre el tema que he denominado fármacos y conducción, la vida o el volante. ¿Por qué? Pues porque ahora es una época de muchos resfriados, de muchos procesos respiratorios, y normalmente las personas, a veces sin el debido asesoramiento, somos propensos a tomar una serie de medicamentos que tenemos que tener en cuenta por sus posibles efectos secundarios. Al tomar un medicamento, alguna vez nos hemos preguntado si sentimos somnolencia, que es decir, sueño, si sentimos debilidad, si sentimos nuestra visión no nítida sino borrosa. Si nos ocurre algún síntoma de esto, de este tipo, lo que deberíamos hacer es no conducir. ¿Por qué? Pues porque algunos medicamentos son incompatibles con ponerse al volante, porque causan adormecimiento, como he dicho, pérdida de atención, visión doble o borrosa, sensación de vértigo, de mareo o de inestabilidad, lentitud en movimientos, a veces descoordinación, mareos, etcétera, etcétera. La forma de identificarlos en las envases de los medicamentos, si pueden producir este tipo de efectos secundarios, es porque estos medicamentos tienen un símbolo en su caja. Es un triángulo rojo con el dibujo de un coche dentro y la advertencia: conducción ver instrucciones del prospecto. Entre los fármacos que afectan a la conducción se encuentran, por ejemplo, muchos de los que sirven para tratar los trastornos del sueño, los problemas de ansiedad, algunos preparados para la diabetes, para el dolor, para las migrañas, para las alergias, para afecciones oculares y para los catarros que hoy día están de alguna manera más presentes. Son de la familia que denominamos antihistamínicos para prevenir las alergias o los efectos relacionados con las alergias. Si estamos en tratamiento con alguno de estos medicamentos y notamos los efectos que hemos descrito, es mejor que evitemos ponernos al volante. Puede que estos efectos sean pasajeros, que solo aparezcan los primeros días del tratamiento o con los cambios de dosis. Y en caso de dudas, como siempre hemos dicho, antes de dejar el tratamiento, preguntemos y sobre todo comentemos a nuestro médico si necesitamos conducir para trabajar. ¿Por qué? Pues porque podría haber una alternativa que afectara menos a la conducción para realizar el mismo tratamiento.
Y bueno, es la verdad que es muy recomendable porque también muchas personas, aun estando enfermas, cogen el coche, ¿no? Y también que la propia enfermedad te conlleva pues una falta de reflejos, no solo los medicamentos. Y bueno, espero que hayan tomado nota los oyentes y las oyentes. José Ignacio, muchas gracias por estar con nosotros, un placer, como cada miércoles, y bueno, nos vemos en la siguiente.
Pues nada, gracias a ti, Eneco, el placer es mío, y seguimos un poco en la temática relacionada con la estación en que estamos, y si surge alguna cosa interesante, pues lo procuraremos exponerlo.
Así es, pues muchas gracias, José Ignacio.
Hasta la próxima. Vale, agur.